Recién escuché al canciller escucharse a sí mismo, mirarse a sí mismo. Raro lo que estaba viendo. Pasa que eso es un viernes de polémica.
Lunanismo.
Un viernes de clásico.
Prefiere ponerlo así, me parece.
Bueno, bien, ¿no? Estaba mirando un video.
Parte del trabajo, de la jornada. Una jornada además muy movida. Porque
muy movida, intensa.
Claramente lo que pasó ayer en DirecTV con la nota de Suárez en el programa de fútbol se habla así. Generó mucha cosa. No, bueno, es una bomba. Claro,
una bomba, un clásico, una bomba de Suárez.
Estalló la bomba.
Un Danubio defensor, dice el tuerto también. Darwin adelante.
Siempre se lo lleva la tormenta a Danubio defensor. Es el destino de ese clásico al que respetamos mucho, solo porque se lo creen ellos. Y se lo creen ellos suficiente y para nosotros es un clásico. Deportiva, llamada yo para mí que es un clásico y otro clásico es pienso de que co-conducida por Ricky Leiva y por el hijo de Carlito Muñoz, que ya le digo ¿qué tal Ricky? Y el canciller de la revista porteña.
¿Qué tal, Darwin?
El canciller del Cabarute Celeste, señor. Cabarute Celeste. ¿Cómo está? Qué lindo. ¿Cómo debe estar ese Zoom? Candente está el Zoom del canciller.
Se puso
señor.
Lindo el Cabarute.
Sí.
Se sube, además.
Cabarulo. 100% cabarulo, señor. Qué lindo. Bueno, para promocionar la reciente entrada de Nike. ¿Verdad? A la camiseta, a la indumentaria de la selección uruguaya, le damos este escándalo de vedetes gordas.
40 ¿verdad? Millones sí. de dólares en 8 años va a pagar Nike por vestir a la selección uruguaya. Pagaban 3 millones y medio por año, salta 5 y además hay algunas cosas
que... Si no se funde antes, ¿no? Porque Nike viene en picada, como lo sabe cualquiera que vea algún tipo de...
Contrato está firmado.
Dieron vuelta la pipa.
Sí, viene para abajo. Nike viene fuerte para abajo. Y bueno, ya lo hicimos con Pluna y Bari. No veo por qué no se puede hacer desde la selección uruguaya. Auf Nike, señor. Auf Nike. Bueno, amigos, le damos la bienvenida al programa de Lionel, ¿verdad? Uh-huh. Que se llama Intruso Celeste. ¿Cómo estás, Lionel?
Bien, me gusta.
Qué lindo esto. Qué quilombo, amigos. Qué puterío. Un buen puterío antes del clásico. Eso es lo que se recomienda para cualquier ambiente futbolístico, ¿verdad? En este caso no tiene nada que ver con el clásico porque es este vedeterío que se armó, si se me permite el eufemismo,
sí.
en la selección uruguaya, ¿verdad? Que estaba al caer.
Claro.
Estaba al caer. Lo dijimos, ¿verdad? El gurú está dudando.
Usted lo dijo.
Algo raro, algo huele mal en el complejo celeste. Así empezábamos el lunes, señor. Y dijimos, vamos a dejarlo para el viernes. Error. Explotó antes, ¿verdad? Algo huele mal en el complejo celeste. Y cuando quisimos acordar había explotado todo por los aires. No. Algo huele mal en la secta celeste. Ese era el titular que le habíamos dado el lunes. Y dijimos que era rara la conferencia de prensa de Bielsa, donde se lo veía... dudar o hacer como que dudaba, no sabíamos, no logramos definir, ¿verdad?, que cuál de las situaciones era. O sea, cuatro pequeñísimos estratos, ¿verdad?, de esa conferencia, que era lo que nos llamaba la atención. Adelante, mire, escuche esto.
Bueno, lo primero es que estoy sobrevaluado, porque...
Ahí arrancó. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy sobrevaluado.
Media hora explicando... errores que se me asignan, por lo cual probablemente, y no lo digo con ironía, probablemente no sea lo suficientemente bueno como para poder rentabilizar los recursos humanos con los que cuento.
¿Qué pasa si alguien dice no lo digo con ironía?
Que lo está diciendo con demagogia. Esa es la diferenciación, puntualización y precisión que está haciendo el hombre ahí. No lo digo con ironía. Lo digo con demagogia, con total demagogia y completamente desbordado por la falsa humildad, ¿verdad? Estoy sobrevalorado. Yo soy Alonso. lo llamo después de la conferencia y le digo, Marcelo, entonces, devuelva la mitad del sueldo por el que arregló y ya no va a estar más sobrevalorado. Vamos a arreglar este problema.
Claro, no se preocupe. Sí,
no se puede sentir así usted, Marcelo.
No se preocupe.
No quiero, quiero que usted se sienta mal así. No quiero escucharlo con este remordimiento de ninguna conferencia más. No se habla más. Voy al derecho con su abogado a la mitad del contrato.
Salud mental, Marcelo.
Exacto. Privilegiemos la salud mental antes que el dinero. Usted lo sabe porque usted está por los principios. Usted es mucho más de los principios que del dinero, ¿eh? Ay, entonces, claro, cuando el gurú empieza a dar esas vueltas, aunque no haya dudas reales, hay duda. ¿Entiende?
Se instala ahí la
él
sensación.
No está dudando de él, porque el gurú nunca duda de él. ¿Correcto? Pero está dudando de la situación, porque por algo sale a hacer eso, ¿verdad? Sale a hacer ese paripé, ¿verdad? Ella, ay, mire, escuchen esta parte es muy linda también.
La verdad quiere que...
Ah, le había preguntado si Uruguay había perdido el ADN en los últimos 4 partidos, señor. Le había quedado, no sé si las 3 letras o algunas de ellas. Me parece que tuvimos un desprendimiento de genoma en estos 4 partidos, ¿verdad? Lo que se conoce como desprendimiento de genoma. Y esta es la que responde.
La verdad quiere que le diga, me duele que me lo diga, pero es cierto.
Ah, está sencillo.
Será por eso que me defiendo tanto.
Ah, será por eso.
Pero
será por eso que estamos aquí, no hay,
¿no?,
nadie más.
Porque,
que vos y yo.
Nosotros con Colombia no merecimos perder. Con Canadá tampoco.
Sí, no.
Y no perdimos.
Con Paraguay tampoco.
No merecimos perder, no merecimos y ganar tampoco.
Con Venezuela sí.
Ojo que él tiene Venezuela, un merecidómetro, que es todo objetivo y mensurable, ¿verdad? Uh-huh. Es cuantitativo, no está hablando así desde la liviandad de quien mira un partido y le adjudica un merecimiento a uno o al otro.
Pero además él empieza diciendo
es
que
científico
tiene...
esto del merecimiento, ojo, es el único que ha conseguido trasladar a algo científico el merecimiento.
Igual es ambiguo porque le empieza diciendo que le da la razón al periodista, sí, que le pregunta, y después evalúa que Uruguay no mereció perder nunca.
Exacto, es ambiguo, pero no, sí, contra Venezuela sí.
Contra Venezuela.
Sí, contra Venezuela sí, pero a pesar de todo no, porque incluso habiendo tenido este desprendimiento de genoma, ¿verdad? Que no se lo deseó a nadie, él igual dice que así todo no nos fue tan mal, claro. ¿Entiendes? Que habíamos merecido ganar, o sea que en realidad no fue peor de lo que no podía haber ido si hubiera el fútbol hubiera respetado los merecimientos, ¿verdad? Que él mide científicamente, o sea, una pelotudez, pero lo que quería... digamos, reforzar es que vuelve a mostrarse frágil, se muestra vulnerable.
Y el tono además, ¿no?
Me duele que me lo diga y quizás por eso, a lo mejor por eso me defiendo tanto, introspectorativo, señor, lo que hoy dimos en llamar introspectoración, que es una cosa como introspectiva pero para afuera, que se te sale para afuera al final, como sale una tos o un eruto mientras estás hablando. Dice que no puedes hacer así para adentro. Como cuando lo sacan pegando la pera contra el esternón. 39, vamos con el siguiente, señor.
No es sencillo. No. Tampoco es sencillo para jugadores que no suman partidos con la selección de Uruguay, y hay que darle un margen de...
¿De qué?
De confianza. Es lo que pienso yo. A lo mejor estoy eligiendo a jugadores a los que le otorgo una confianza que la mayoría no le otorgaría. Bien, eso también lo tengo que pensar.
Hablando de Kike Oliveira, está hablando de Marichal.
Sí, y también lo tiene que pensar, ¿vio? Cosas que tiene que pensar acerca de su propio... Y lo que le cuesta decir confianza, ¿vio? Hay que darle un margen de... Y no le aparece la palabra confianza. ¿Por qué? ¿Porque la está perdiendo? ¿En sí mismo? No, en el clima. Y esta era otra de las cosas que decía antes de todo esto, mire.
Bueno, mire, nosotros contra ninguno de los dos partidos jugamos bien. Contra Uruguay, contra... ¿Ah? Miércoles, qué cantidad de errores.
Está muy
golpeado. Miércoles, qué cantidad de errores contra Uruguay. No,
está golpeado.
Golpeado, por eso, golpeado. Así estaba.
contra miércoles, qué cantidad de errores.
Nivel Silvio Soldán en conferencia de prensa en Colonia es esto.
Claro, exactamente.
No me acuerdo de eso. Y estaba golpeado y ayer se subió al ring con el pelo pintado. Luis Alberto y...
apareció el, claro, el Luis Alberto
el demonio platinado.
El Luis Alberto malo, ¿verdad? Estaba...
otro Luis Alberto malo.
Otro Luis Alberto malo. El Luis Alberto más malo que los otros dos Luis Alberto, ¿verdad? Pregúntenle a Rafa cómo te va cuando te hacen el Luis Alberto bueno y el Luis Alberto... No, el Luis Alberto malo y el Luis Alberto inimputable. Correcto. Ellos eran los dos. Luis Alberto, ¿verdad? Que le habían hecho a Rafa Heber y la calle. Bueno, en el caso de Suárez... aparece el hermano malo de Suárez, el hermano que se pinta el pelo, ¿verdad? Que es el hermano díscolo, y todo lo que, toda esa disciplina interior, ¿verdad? Y mental que había demostrado durante la Copa América por el bien del grupo humano, ¡anda la puta que te parió! Y largó todos los planes con
la clase de yoga en la que estuvo metido durante la Copa América.
No, se terminó la era zen de Luis Suárez, ¿verdad? Que a todos nos sorprendía. Dice, mirá el gordo, cómo fuma ahí, increíble.
Yo creo que igual lo que ayer hizo Suárez fue hablar desde afuera en su nombre y en el de varios de los jugadores que están dentro de la selección.
Sí, con lo cual ya no habla más. Sí, con lo cual ya no habla más en nombre de los jugadores que están dentro de la selección. Porque una vez que sale a hablar su nombre desde afuera y en nombre de esos jugadores, los deja a esos jugadores en una posición en la que ya no se pueden defender, ¿verdad? O sea, en la que están completamente desguarnecidos y a la vista de todos que no pueden hablar. Porque no les da la personalidad y no les da su capacidad de liderazgo. O sea, los expone a eso, ¿verdad?
Bueno, lo que decía la gente que se molestaba con Luis, no por Luis, porque además decía, lo quiero, lo amo, el mejor de toda la historia, pero ahí la acaba con tales, como Alvear, con Bentancur, con Josema. La verdad que no sabemos si pero esto es hablado es que antes con ellos.
Ninguno de los que está adentro podría decir lo que dijo Suárez ayer de afuera.
Pero el problema es que una vez que él lo dice desde afuera, demuestra que ninguno lo podría decir ni adentro ni afuera, ¿entiendes?
Afuera tal vez sí, lo que sí es que hay una sensación adentro de la selección uruguaya que es muy palpable, cualquiera que estuviese más o menos cerca en algún evento lo sabía y lo podía dejar entrever, pero no con esta fuerza que tiene la afirmación de un jugador de la magnitud de Suárez, de que el relacionamiento con Bielsa es escaso y no es nada cómodo.
Lo que yo digo es que este tipo de arranque, digamos, es un poco como... ¿Cómo decirlo? Es una especie de inmolación, autoinmolación por el bien colectivo, ¿no?
Sí.
Es lo que hace un líder. El verdadero alfa de la élite deportiva es un asesino que tiene la ética del almacenero tunecino. Ay, nunca le discutan
que arrancó la primavera
no joden las viejas ahí en el almacén de Túnez no joden
van derechito a los precios
no se quejan del morrón pero mirá el precio que me tenés ese morrón no jode nadie ahí está prende todo fuego con su propia humanidad porque lo que le importa es la causa y la causa es ganar, ¿tá? En este caso como el gordo ya no estamos ahí adentro, la causa no es ganar, la causa es dominar. Pero es una esencia dominante, ¿verdad? La del alfa. Entonces, cuando lo hacen desde adentro, a mí me parece, la verdad, de un arrojo heroico. Cuando lo hacen desde afuera, ya, en Miami, y con el pelo platinado, es un poco más raro. Es un poco más difícil de defender.
Es lo que le está pasando a muchos en los días, en los comentarios.
Es un poco más difícil de defender, señor, porque justamente estás en Miami con el pelo platinado, ¿no? Y estás diciendo que esto es un desastre, no sé qué, pero vos cuando estuviste adentro fumaste.
Pero los detalles que él cuenta en la nota no lo puede contar nadie desde adentro, porque al minuto está afuera. O sea, es lo que cuenta.
Eso es lo que hace el verdadero líder. Él no tendría que haber renunciado. Él tendría que haberse inmolado como el almacenero tunecino. ¿Me entiendes? Que me renuncien. Con el libro de Pedro Bordaberry. Que me renuncien. No, ¿cómo era? No, que me desmientan.
Que me desmientan. No, pero bueno. Claro, acá queda como un almacenero tunecino que prendió fuego el puesto.
Correcto, señor. Pero, claro, ahora, pero prendió fuego. ¿Qué prendió fuego? Tiró una bomba molotov y él está, mandó un amigo. Él está en Miami, es el almacenero tunecino en Miami, señor. ¡Ah, dale! ¡Arranque la primavera árabe! ¿Qué están haciendo? ¡Dale, empiecen! ¿Cuándo va a empezar eso? Ah, no es lo mismo. O sea, uno le respeta esa cosa de alfa que tiene y de líder, que el líder es destructivo. Necesariamente, señor. Necesariamente destructivo. Y bueno, y acá está tratando de destruir para construir, ¿entiendes?
Sí, sí.
Y no le importa que su nombre se transforme en una especie de, bueno, recipiente de puteadas de la mitad de la población. No le importa, no le importa porque es lo que cuesta. Lo extraño, insisto, es que esto lo haga desde Miami. Pero es evidente, ahí es donde uno piensa que no está Alonso programando todo esto, en contra de lo que decía algún oyente, digamos, en oposición a lo que decía algún oyente, porque Alonso sale peor parado que el pajarito Valverde.
Lo que decía un oyente temprano era que lo ayudaba a Alonso en sacarse a Bielsa de arriba.
No, claro, no, porque ahora ya es demasiado tarde. Para cualquier movimiento que haga Alonso es demasiado tarde. Justamente porque prendió fuego todo y... lo hubiera ayudado si esto se manejaba a la interna y bueno, y todo esto saltaba después de que Alonso lo echara, ¿entiendes? Ahora si lo echa es un tipo que no aguantó la presión de Suárez y si no lo echa, bueno, no sé.
Sí, me sigue extrañando porque es distinto público, el público se renueva, usted sabe, Darwin, pero temprano en la mañana había mucha molestia con Suárez y ahora...
Porque todavía la gente no le soltó la mano al gurú, señor. Y el gurú...
Y más con los jugadores, por el lado de los jugadores, los que señalan siempre señalan a...
Sí, pero lo que pasa es que ahí está.
Como que lo deja pegado, como que te vas de un lugar y dejas pegado a los que están, ¿no? Como que no habla.
No, pero no lo deja pegado, lo deja como pusilánime. que no tiene la personalidad suficiente. No, eso no.
Pero Valverde es un jugador del Real Madrid, Darwin, un tipo que puede ser
Canovio fue el único que dijo que estaba muy incómodo.
No, pero no puede ser líder de la selección.
Por eso te digo, y en el caso de los que quedan.
Canovio es precioso.
Cada vez que lo nombramos,
pero no tenía absolutamente nada que ver el pelazo de Canovio.
Es el jugador más lindo de la historia de la selección uruguaya. Estábamos hablando del mejor jugador de la historia de la selección uruguaya, que es Luis Suárez.
Y el más lindo.
Y el más lindo es Canovio.
Los dos de punta.
Está con Valverde, alta cama hicieron, dice, yo qué sé. No sabemos.
No tenemos idea. Yo lo que sí creo. Digamos,
no, igual esto no es una cama, es una inmolación.
Es una inmolación. Claro, hay un contrato gigante.
Cuando se filtran ciertas cosas y empieza. Acá Suárez dio la cara y habló 40 minutos criticando cada una de las cuestiones que ha hecho Bielsa de que llegó.
Salió a prender fuego todo, que es lo que hace. Los líderes, señor, lo he visto. ¿Por qué? Porque hoy hablábamos también al principio del programa que el técnico, el director técnico, odia a los jugadores. ¿Está? Son dos etnias rivales. El director técnico los odia a los jugadores. ¿Por qué los desprecia? ¿Por qué detesta a la raza jugador? Porque sabe que están permanentemente confabulando para echarlo. Y eso aumenta su paranoia, aumenta su locura y lo transforma en un ser despreciable al director técnico, ¿verdad? Que está todo el tiempo sospechando de todo. Y tiene razón. Pero no lo lleva a ningún lado esa sospecha. ¿Me entiendes?
Bien, déjeme porque hoy temprano alguien unía la coyuntura que esta nueva reforma de la seguridad social permite hablarle a Suárez e incluso volver a trabajar, si no sería directamente un jubilado. Y Marquitos le dice, olvídense de la cama Bielsa. La cláusula de rescisión de contrato puede traer un déficit mayor que si sale la aprobación del plebiscito también, de seguridad social.
Es una bomba.
Bielsa está blindado por esto.
Es una bomba.
¿Es el fin del mundo? Hay que preguntarle a O'Donnell.
Esto
se entrevista a O'Donnell.
Es echar a Bielsa, es el fin del mundo.
Pero nadie sabe eso porque el contrato con Bielsa es ultra secreto, digamos.
El juicio con Philip Morris.
No lo han podido ver desde dentro de la AUF, digamos. Que solo los
desde
abogados
el FBI,
han tenido.
Señor, no lo han podido. Lo quisieron ver del FBI y no pueden, señor. La Conmebol nadie.
No está claro cuál es la cláusula de rescisión.
Sí, ¿y dónde se la vamos a pagar? Tenemos que averiguar con Bettingo Sanguinetti a ver si se la podemos pagar allá en Gibraltar, señor.
Salvo que Bielsa renuncie, ¿no? Salvo que Bielsa, ante esto, diga, bueno, la situación es que perdí el control del plantel y me voy.
Pero si no está en el plantel.
Bueno, si él lo toma como que esto de Suárez no es un arrebato personal, sino que tiene que ver con una forma de declarar de alguien que está afuera, pero que representa a los que están dentro, tal vez
Bielsa representar representa, señor. Claro, pero bueno, supuesto, después de lógico,
¿no? Mire, Gustavo, por el lado que usted también sospechaba, Darwin, Suárez se equivocó, listo. No se bancó a Bielsa, que Bielsa lo tratara como a todos sin privilegios. Nunca la selección jugó como hasta ahora.
No, yo no dije eso.
No, dijo que puede haber de esos en los que...
Usted está tergiversando. No, de ninguna manera. No, usted es un imbécil. Está poniendo palabras en mi boca.
Usted dijo que gente que no soltó a Bielsa, que puede haber gente que no...
Ah, que la gente no soltó a Bielsa. Ah, eso. No, claro.
Este,
no
le puse un ejemplo.
Le puso... No le soltó la mano mágica. De
claro,
gurú.
Por eso. No había encontrado, la mano popa aparecieron del gurú algunos.
Sigue teniendo...
Que jueguen los que tienen hambre.
Sí, bueno,
estamos
y hacemos una selección de faquires.
Yo no sé cómo,
la ayurvédica.
No sé cómo Somalia no sale campeón de todos los mundiales. ¡Vamos!
Eso fue a la calle, pobre, no tiene que ver ni él.
Cuando
fue a la facultad,
que tenía hambre. Tenemos hambre.
Tenemos hambre, señor, que se vaya contra Bielsa también, que jueguen los que tienen hambre, la muchacha esa que tenía el celular.
Ya, y tenía hambre.
Tenemos hambre.
Pero tenía 5G.
Sí, totalmente. Y bueno, y entonces...
Bueno, hay clásico. Pedimos quedó para el lunes. No importa, nadie quedó para el lunes. Está Danubio Defensor también.
Bueno, el clásico autopercibido.
No, antes hay que decir lo que dijo Moar.
¿Qué dijo Moar?
Prefiero ser viuda de Tavares que alcahuete de un proceso dictatorial.
Opa.
Oh. ¿Está hablando de Venezuela?
De Maduro.
Se metió en la
mostró el tatuaje de Guaidó.
Tiene tatuado a Guaitrés. A Guaidó y a Guaitrés. No, señor, él es el quinto Guaidó.
¿El quinto Guaidó?
El quinto Guaidó. Es increíble.
Porque era el quinto Rolling Stone en un momento que claro, había sido.
El quinto. Impresionante, el quinto Guaidó.
El quinto Stone.
Me suma siete, el quinto Guaidó. Señor, es espectacular, ¡Wow! Tremendo. Lo apasionado que se ha puesto esto, ¿verdad? No, y entonces dice que... Y después está esa parte que... la parte que de fondo ahí de las cosas que dice Suárez, que yo para mí es un malentendido de Bielsa, ajá, que tiende a creer que como él tiene una ansiedad social espantosa, ¿verdad? Y por eso no puede mirar a la gente a los ojos, por la ansiedad social que tiene, además de que... se cree superior y todo eso, ¿no? Pero eso es anecdótico. Él oculta a todos en el complejo.
Claro.
Pero es él el que no los quiere ver. Los jugadores lo quieren ver a todos los que están en el complejo celeste. Les gusta, es claro, parte de su rutina.
Sí, y es el ADN que les instaló Tabárez.
Hay un choque cultural años, claro, ahí. Ni siquiera es el ADN de Tabárez. Es de uruguayo.
También.
Claro. Es de uruguayo. Y yo me siento con el empleado. Y no me gusta. Me siento bien yo. Siento que soy más humilde. Me humildo. Me autohumildo. Me veo más humilde a mí mismo. Hago más humilde al de enfrente. El de enfrente, además, el empleado puede disfrutar de estar conmigo. ¿Verdad? Mire que humilde lo que le estoy diciendo, el empleado puede disfrutar de estar con un Luis Suárez, lo dice Luis Suárez en la nota, y no los dejan disfrutar de estar con Luis Suárez, a los empleados,
él habla de Minguta, como que cambió tanto el complejo que todos los empleados tienen que, usted decía lo del túnel, a mí me mintieron lo del túnel, pero sí como
hay
que
hay un túnel, señor. No,
qué fuerte, ¿qué pasa Minguta? Un saludo a Minguta,
dijo el primer sorteo del Uruguay es en el complejo celeste.
Bielsa trajo cuatro ingenieros palestinos. Están haciendo un túnel en el complejo.
¿Qué pasó con Minguta? ¿Qué tiene que Minguta?
Voy a hablar con Gorsi. Ustedes van a abrir una 810 deportiva. Yo me voy a ir para la 890 con Gorsi. Y vamos a hablar del túnel que es de los ingenieros palestinos que están haciendo el complejo celeste porque no quiere ver a Minguta.
No pueden ir por
Minguta
el mismo lugar.
Minguta es el utilero.
Minguta y todos los que trabajan ahí no pueden ya tener relación ninguna con los jugadores.
No solo el jugador se siente más humilde, no solo el jugador se siente afectivamente más apto, moralmente más elevado cuando está con los empleados del complejo, sino que además en algunos casos sirven como tienen un rol fundamental en un grupo humano deportivo, que es el recipiente del pijoteo. Ay, no me funcionó. La
no le funcionó. No, el descendente. Nos tenemos que ir.
Y ahí todos disfrutan. El pijoteado y los pijoteados.
Está bien esa relación de confraternidad.
Y es una
interna.
Mancomunión, señor, porque el bullying entre varones es una forma de demostrar afecto.
Ay, no vamos
y
mal.
Y si vos tenés no, a uno no, ahí que ya sabe que le va. Ah, y él se va bañado de afecto. Con demuéstrele, toda la cara bañada de afecto.
Demuéstrele
va,
afecto.
Toda la cara,
de todo este afecto.
Darwin, de afecto, todo final, el afecto de todos.
Demuéstrele afecto a Santiago, que cumple 28 hoy, que lo escucha desde los 15 con los padres, que le gusta el básquet, que es de bohemio. Es medio contradictorio esto, pero le gusta el básquet. Hoy en día, no es la época de Tato, pero hoy en día.
No, es terrible. No, hoy en día y de 28 años. Claro,
de 28 años.
La vida claro. De este
país. Hoy en día, ayer en día y los últimos 15 años en día. No, claro.
Bueno, pero es hincha bohemio, le gusta el básquet 28 años.
El mejor jugador que vio fue Borroni, pero ni siquiera el hijo de Borroni.
Claro, un saludo, Santiago, para el cierre de la deportiva que escucha siempre, la actualidad y la deportiva.
No llegó a ver ni a Muro, me parece. De jugar
no, bueno, pero le gusta el básquet.
¿No
saludo
viste,
para
¿no
él?
¿Viste caer el muro vos, chiquito?
Nos vamos. Con ese saludo de cumpleaños, mucho mejor que el otro del bullying. Chau, buen fin de semana.
No toquen nada.